Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la frecuencia modulada, también a través de internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android y para iOS.
En el programa de hoy hablaremos del Día de la Semana del Cerebro y de la islamofobia. Y en entrevista entrevistaremos a María López Navarro y Begoña Ballester de la Asociación ANAR.
En el terreno de las personas que interesan, conoceremos un poco más a un genio español en el terreno de la investigación cerebral.
¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
Todos los años, en el mes de marzo, se celebra la Semana Mundial del Cerebro. Sí, sí, ya no es día. Semana Mundial del Cerebro, que busca concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la salud cerebral.
Se trata de una gran campaña orientada a fomentar el apoyo de la ciencia del cerebro, el apoyo a la ciencia del cerebro y su impacto en nuestra vida cotidiana, así como difundir los beneficios de la investigación en neurociencias.
El año pasado, 2023, esta Semana Mundial se celebró del 13 al 19 de marzo.
Esta fecha fue creada en el año 1996 por las organizaciones Dana Alliance for Brain Initiatives, DANAI, y la European Dana Alliance for the Brain.
Te invitamos a conocer más información sobre este interesante tema consultando artículos sobre el tema del cerebro y días mundiales, como por ejemplo el Día Mundial de la Encefalitis, el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, el Día Internacional del SYNGAP o el Día Mundial del Cerebro.
En el año 1996, la organización Dana Alliance for Brain Initiatives inició la celebración de esta Semana Mundial en Estados Unidos con la participación de unas 160 organizaciones profesionales. El tema principal fue la investigación, tratamiento y prevención de enfermedades del cerebro.
En la actualidad cuenta con la participación de unos 7.300 socios en 120 países, conformado por organizaciones y asociaciones profesionales de universidades, hospitales, agencias gubernamentales y colegios.
¿Pero qué es el cerebro? El cerebro es un órgano maestro. Es un órgano complejo que centraliza la actividad del sistema nervioso, ubicado en la parte anterior y superior de la cavidad craneal. Forma parte del sistema nervioso central.
El cerebro está conformado por millones de neuronas que permiten la regulación de todas las funciones, tanto del cerebro como del cuerpo y de la mente.
Algunas de esas funciones son, por ejemplo, controla las funciones vitales como respiración, presión sanguínea y temperatura.
También controla las funciones cognitivas superiores, tales como la memoria, la percepción y el aprendizaje.
Ejecuta la capacidad de pensar, sentir y razonar.
Recibe y procesa la información que recibe de todos los sentidos.
Y además controla los movimientos corporales.
También controla nuestra conducta y nuestras emociones.
En la celebración de la Semana Mundial del Cerebro se organizan actividades presenciales y virtuales muy interesantes y divertidas, dirigidas al público de todas las edades, ayudando a entender la función e importancia del cerebro. Así tenemos, por ejemplo, ferias del cerebro, actividades prácticas, juegos, experimentos y exposiciones, y entre otros eventos.
Por otra parte, también se organizan charlas, simposios y conferencias por parte de médicos especialistas e investigadores acerca de la neurociencia y la salud mental entre otros temas relevantes asociados con el cerebro.
Cada 16 de marzo se celebra el Día Internacional para Combatir la Islamofobia, para promover el derecho a la libertad de religión y creencias en todo el mundo, debido al incremento de los casos de discriminación, violencia e intolerancia contra miembros de religiones y comunidades alrededor del mundo, por ejemplo, el islamismo.
La creación de esta efeméride ha sido debida a una iniciativa de Naciones Unidas y se aprobó una resolución mediante consenso de los 193 Estados miembros que la conforman y ha sido copatrocinada por 55 países, la mayoría de ellos, eso sí, musulmanes.
Dicha resolución insta a todos los países, organismos de la ONU, organizaciones internacionales, regionales, sociedad civil, sector privado y otras organizaciones religiosas a organizar y apoyar actos que contribuyan a incrementar la conciencia sobre cómo detectar la islamofobia.
¿Pero sabemos qué es la islamofobia? En la actualidad se define como un sentimiento de antipatía, odio y rechazo mediante actos ofensivos hacia la religión islámica y hacia los musulmanes.
También se denota por una actitud xenófoba hacia los musulmanes, particularmente hacia ciudadanos de origen árabe o magrebí.
Los musulmanes conforman casi la cuarta parte de la población mundial y son cuestionados por su religión. Han sido objeto de ataques de violencia y discriminación en varios países occidentales y en otras zonas del mundo.
La mayoría de estos ataques islamófobos han ocurrido en países que no son de mayoría musulmana.
Se estima que la islamofobia se incrementó a raíz de los ataques terroristas y cambios acontecidos en la sociedad mundial que han sido reivindicados por el fundamentalismo islámico, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Se estigmatiza y se concibe al Islam y su historia con una visión extremista, considerando el Islam inferior a la cultura occidental y apegado a ideologías políticas.
Entre los actos de discriminación, persecución, violencia y coacción contra los musulmanes se destaca la prohibición de vestiduras islámicas y símbolos religiosos.
Diversos estudios y encuestas realizados en el año 2021 arrojaron como resultado que en Estados Unidos el 68% de los musulmanes han experimentado enfrentamientos por islamofobia, afectando su salud psicológica, emocional y social.
¿Y cómo se combate esta islamofobia? Hay organizaciones como Amnistía Internacional que ya se han pronunciado contra la islamofobia, alegando que todas las personas tienen derecho a la libertad de elegir una religión, respetando el derecho, el culto y a las religiones de todo el mundo sin necesidad de violencia ni discriminación.
Por su parte, el Consejo Europeo incluyó a la islamofobia en su campaña No Hate Speech Movement, la cual promueve la movilización de ciudadanos contra toda forma de intolerancia.
Personas que interesan.
Hoy en esta sección les vamos a contar un poquito la vida y el legado de uno de los mayores investigadores en neurociencia, descubridor de la microglia y la oligodendroglia, dos células necesarias para el cerebro. Además, es español.
Se trata de Pío del Río Ortega, que nació en 1982 en un pueblito llamado Portillo, uno de los neurocientíficos e investigadores más importantes de España.
Sepan que además fue nominado al Premio Nobel en dos ocasiones, en 1929 y en 1937, por el descubrimiento de esta microglía y la oligodendroglia, dos células necesarias para el funcionamiento del cerebro.
Durante su carrera de investigación y su vida personal, muestran las dos caras de la investigación en España durante el siglo XX. Por un lado, una fantástica proyección internacional donde le tenían en muy alta estima. Y por otro, fue expulsado del Instituto Cajal tras una monumental bronca con el propio Santiago Ramón y Cajal, aunque posteriormente se reconciliaron.
A lo largo de su vida, tuvo que huir tanto de la Guerra Civil Española como de la Segunda Guerra Mundial, tras lo cual acabó viviendo en Argentina con su pareja, el empresario Nicolás Gómez del Moral.
Allí, en Buenos Aires, continuó su labor científica hasta su fallecimiento en 1945, a los 63 años, por un cáncer urogenital que él mismo se autodiagnosticó.
Las nominaciones al Nobel son una pequeña muestra de la trascendencia e importancia de sus investigaciones. En una época en la que el cerebro estaba siendo el principal objeto de estudio de las mentes más afiladas de la época, ahí Pío del Río creó un nuevo sistema de investigación que permitió distinguir dos tipos celulares invisibles hasta entonces, la microglía y la oligodendrología.
Estas dos células, las que Cajal denominaba el tercer elemento del sistema nervioso, unas células desconocidas, que se sabía que eran esenciales para el cerebro, pero que no se habían podido observar. El hallazgo de no de uno, sino de los dos tipos celulares sorprendió a Cajal, que comenzó a cuestionar los resultados de Pío del Río e hizo mella en su relación.
Tras el desafortunado incidente que tuvieron, creó su propio laboratorio donde siguió investigando la microglía y trató de comprender tanto su origen como su función. En la actualidad, sabemos que la microglía es el sistema principal de defensa del cerebro.
Tiene capacidad fagocitaria. Es decir, pueden devorar restos celulares o microorganismos que se encuentren en el cerebro y que puedan causar daños a las neuronas o al tejido nervioso. En total, se estima que un 10% de las células que se encuentran en el cerebro son microglía, un porcentaje muy elevado.
El otro tipo celular que describió se conoce con el nombre de oligodendrocitos. Estas células protegen las conexiones neuronales y permiten que los mensajes se transmitan de forma efectiva entre neurona y neurona. Si comparamos el cerebro con un ordenador, estas células serían el recubrimiento del plástico que tienen los cables para evitar cortocircuitos.
Por estos grandes descubrimientos, Pío del Río gozaba de un gran reconocimiento internacional y por su laboratorio frecuentaban investigadores de otros países europeos.
Durante la década de 1920 fue invitado a dar charlas por todo el mundo a sus colegas de profesión y en 1929 llegaría a la Academia de los Nobel su primera candidatura.
Lamentablemente, a pesar de sus contribuciones a la ciencia, no se llevó el galardón. Durante esta década también empezó a investigar en cánceres del sistema nervioso, algo complicado en España, ya que apenas existían neurocirujanos que le pudieran proporcionar muestras con las que trabajar.
Como sus investigaciones eran mundialmente conocidas, las muestras le llegaban de otros países, por lo cual fue apodado como el importador de tumores.
Con sus investigaciones ya centradas en los distintos cánceres del sistema nervioso, en 1933 fue nombrado director del Instituto Nacional del Cáncer. Sin embargo, la delicada situación política de España le obligó a establecerse primero en Valencia, luego en París y finalmente en Oxford, donde permanecería hasta la Segunda Guerra Mundial.
Cuando comenzaron los bombardeos sobre Londres, escapó con su pareja para establecerse en Argentina. Allí, y gracias a la Institución Cultural Española de Buenos Aires, fundó el Laboratorio Ramón y Cajal en honor a su maestro.
Nombramiento de Pío del Río como doctor honoris causa por la Universidad de Oxford en 1939, tras 4 años en los que siguió cosechando éxitos internacionales. Su vida se vio truncada cuando se autodiagnosticó un cáncer urogenital.
Este cáncer avanzó rápidamente y el 1 de junio de 1945, a sus 63 años, falleció rodeado de amigos y de muchos de sus discípulos. Sin embargo, Hoy el legado de Pío del Río es inmortal, ya que sus descubrimientos siguen vigentes hoy día.
Pío del Río no solo fue un visionario en la neurociencia y en los métodos modernos de investigación, sus discursos sobre la educación universitaria hicieron que se ganase enemistades entre los sectores académicos más conservadores, y el hecho que tres de sus discípulos fuesen mujeres era algo infrecuente para la época.
Estas mujeres eran su sobrina Asunción Amo del Río, que le acompañó en sus investigaciones durante los truculentos años de la Guerra Civil Española, Dorothy Russell, una de las figuras más importantes de la neuropatología en Europa, y Amanda Pellegrino de Iraldi, que descubrió características clave en la comunicación neuronal.
Pío del Río fue enterrado en Buenos Aires y allí permaneció hasta que se pidió su repatriación en 1986. Una vez que realizaron las acciones necesarias, sus restos fueron recibidos por su sobrina Asunción y por el Premio Nobel de Medicina en 1959, Severo Ochoa, quien tuvo muy buena relación con el investigador.
Actualmente, los restos de Pío del Río reposan en el Panteón de Vallisoletanos Ilustres en el cementerio de Valladolid, tras una vida que sin duda será contada durante muchos años.
Y ha llegado el momento de parar un poco y disfrutar del primer paro musical. Escuchamos a Mocedades en su tema La Llamada Loca. La llamaban loca.
El mundo fue solo de los dos y para los dos. Su hogar, unas nubes tendidas al sol. En sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía a ver.
Tenemos que vivir.
Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron que.
Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor.
Y los muchachos del barrio le llamaban loca.
En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver
sonreír,
consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón.
Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven.
Y ella gritó: no, señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor.
En ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que
fue el amor.
Y los muchachos del barrio me llamaban loca.
Bueno, y en nuestra sección de entrevistas, hoy nos acompañan María López Navarro. Ella es trabajadora social en la asociación ANAR. Y Begoña Ballester Navarro, también, ella es psicóloga en la misma asociación. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros en Tierra de Nadie.
Buenas tardes.
Bueno, empezás contándonos cuándo surge esta asociación ANAR y qué motivo llevan a que surgiera ANAR.
Pues la asociación ANAR fue fundada en 1981, es una ONG para, además, en este caso es apolítica y aconfesional, y nace con el objetivo de ayudar a esas personas que tenían problemas con el consumo de alcohol. Desde entonces y durante estos 40 años se ha ido adaptando a los cambios que se han ido incorporando tanto con las drogas como con el juego. La actividad que desarrollamos va tanto desde la prevención en jóvenes y familias hasta el tratamiento de personas que ya han desarrollado una adicción y sus familiares. También pasamos por la formación de profesionales, de voluntarios y de estudiantes que están en este campo con nosotras, y la sensibilización de población en general a través de campañas, de actos sociales, etcétera, y que ayudan a conocer mejor lo que es una adicción.
Disculpa. Quería preguntarte, desde tu rol de trabajadora social en esta asociación, estuve viendo que se llevan adelante programas de rehabilitación. ¿En qué consisten estos programas de rehabilitación? ¿Es lo que vi en la página web? ¿Es posible o tal vez lo he soñado?
Dentro del... Sí, te lo explica Begoña.
En ANAR hacemos tratamientos, es programa de deshabituación, como bien has dicho. La desintoxicación lo hacen desde otros centros o desde otras entidades en la comunidad, bueno, todas partes. Nosotras en ANAR desarrollamos 5 programas de tratamiento, como tú bien comentabas. 2 de ellos se diferencian por la frecuencia, por los días que vienen a la semana y por los talleres que realizan cada uno según sus necesidades. Y son el centro de día y el programa de intervención básica. Y aparte también tenemos 3 programas específicos para diferentes colectivos. Uno es el de juntas, que es pues para mujeres exclusivamente, y consideramos que tiene que haber un programa dedicado solo para ellos, solo para ellas, que de mujeres, elaborado desde la perspectiva de género, porque bueno, las mujeres en general ya lo solemos tener más difícil, y bueno, dado que una adicción de por sí ya es una situación muy compleja, si le añades que eres una mujer y que se enfrentan a un mayor estigma y que sienten más vergüenza y más culpa, pues consideramos que tiene que haber un programa específico para nosotras. También tenemos otro específico para jóvenes que se llama Contigo, y se trabajan tanto las adicciones a sustancias como a tecnología cuando esta ya ha afectado en la vida de los jóvenes, pues a lo mejor ya no tienen el mismo rendimiento en clase, en los estudios, o tienen dificultades en las relaciones familiares. Y por último, pero no por ello menos importante, hay un programa específico para las familias que se llama Tú también cuentas. En este programa se procura, o lo que se quiere, es que las familias tengan también un espacio y puedan tener su propio tratamiento, es decir, se puedan atender las necesidades que como familiar de persona con adicción puedan tener. Pueden acudir tanto las familias de las personas que están haciendo tratamiento en nuestro centro, como si su familiar con adicción lo está haciendo en otra entidad por cualquier motivo, y también pueden acudir familiares de personas con adicción que no están haciendo tratamiento, que esto también es algo pues característico y significativo, que no hace falta que si tú tienes un ser querido con adicción, esté en tratamiento para poder ser tú también atendido, como decíamos antes, que puedas tener tus necesidades.
Ahora que estamos hablando del tema de las adicciones y la drogodependencia, ¿en quién se da más este tema en la actualidad, en el 2024? ¿En los chicos, en las chicas? No, si es que como ahora están cambiando tanto las cifras y los datos.
Nosotras podemos hablar ahora
de nuestros datos.
Sí, de los nuestros, de los de ANAR. Pero
en nuestro caso, sí, concretamente el año pasado, en 2023, se atiende más al hombre. Se atendió más al hombre. También hay más mujer, pero el perfil que sale es el del hombre entre 40 y 49 años.
Sí, sí, es que ahora como se está hablando de que va a haber hasta cambios en las leyes europeas de hasta legalizar el consumo de cierto tipo de drogas para así poder controlarlo, pues no sabe uno.
En este caso a la mujer la acompaña, como estaba explicando Begoña con el programa Juntas para Mujeres, a la mujer la acompaña un estigma que tiene muchas más dificultades para reconocer o para acudir a solicitar ayuda.
Sí. Estabas mencionando que hay una que también ayudan a los jóvenes,
sí.
Y decías que hay un tratamiento para el vicio del consumo de tecnología.
A ver, porque se puede atender tanto las adicciones a sustancias como las comportamentales. En este caso, el juego es el que está tipificado en nuestro DSM, que es el manual de diagnóstico, y como nuestro programa de contigo está enfocado a los jóvenes, pues también tenemos que acercarnos a ese uso del móvil o a ese excesivas pantallas, uso de internet. Entonces, aunque no estén diagnosticados o recogidos como tal en el manual, sí que pues también es necesario, que no nos podemos limitar solo a las sustancias, a que a lo mejor consuman cannabis o alcohol o tabaco, sino que se amplíe al juego sobre todo y también pues al móvil o internet o...
Y pensando en esto, pensando en los jóvenes.
Hay adicciones y muy variadas, ¿eh?
Ya lo creo.
Sí, sí.
Pero estaba pensando en las últimas estadísticas que decían que los jóvenes, cada vez más jóvenes, de menor edad, entre 13 y 14 años, creo que consumían drogas, sustancias y había también un incremento del suicidio también por esta razón. Estaba relacionado con lo que decían los resultados del CIS. ¿Esto es real en la asociación? ¿Lo se puede ver? ¿O...?
A ver, nosotras, si lo dice el CIS, eso, si lo dice la encuesta, será verdad, por supuesto. Nosotras no tenemos ahora tanta... Igual que los 40 años que ha comentado mi compañera María, que llevamos de experiencia, se ha centrado más en la edad adulta, no tenemos tanta población para poder confirmarte que a nosotras nos ocurre con los jóvenes, porque creo que llevamos 4 años, ¿no?, de programa, o 3 o 4. Entonces, sí que es cierto que recogemos a personas... Bueno, se recoge, no queda muy bien dicho, pero bueno, sí que es cierto que atendemos a jóvenes que tienen dificultades con las sustancias. Puede que aún no hayan desarrollado la adicción, porque también vienen algunas personas pues que están empezando a hacer un mal uso o quizá fuman más cannabis de lo que, bueno, socialmente sus compañeros o sus amigos pueden hacer, y a partir de ahí también es esa parte de prevención, que no se convierta en algo peor. Entonces, sí que es cierto que, independientemente de nuestra experiencia y de lo que pueda decir el estudio que me comentas, las conductas adictivas, sean del tipo que sean, van a afectar al suicidio, porque si tú tienes una adicción que te afecta al cerebro y que no te va a dejar pensar con claridad, pues lógicamente es probable que tengas menos recursos para hacer frente a las dificultades que presentas, y que tengas como alternativa el suicidio, y más pues conforme están hoy en día las redes sociales, que con las... ¿Cómo se dice? Con las pruebas que haces, todo lo otro, y muchas veces son riesgos innecesarios. Entonces, sí que me cuadra totalmente, a pesar de que ya te digo que no tenemos tanta población como para poderte decir nuestros resultados, que sí que esté totalmente relacionado, porque viene todo muy dado. Si consumes, habría que ver cuál es el origen por el que no lo haces. Si hay una falta de habilidades sociales o de autoestima, o si no tienes una red que te apoye, o no tienes... Todo eso todo suma y hace que a lo mejor pues el suicidio te parezca una opción válida.
Claro.
¿ANAR cuenta con ayudas para la labor que hace? ¿Ayuda oficial, subvenciones y demás?
Sí, pues la verdad es que, mira, hablando de estos programas, quería también aprovechar para agradecer que están la mayoría subvencionados por la Generalitat Valenciana. Y bueno, eso siempre es positivo, porque nos permite llegar a más personas y que para las personas en tratamiento también sea gratuito.
Hombre, y si son tratamientos psicológicos, digo, por tu trabajo, que trabajar con la mente, ya sabes que muchas veces los resultados en unos tardan más que en otros en verse.
Claro, sí. Cada uno tiene su proceso, sus tiempos, y mientras que vayamos avanzando, por poquito que sea, siempre está bien para adelante.
¿Y cuáles serían los retos que enfrentaría ANAR en este momento? ¿Cuáles serían los desafíos? ¿Qué reto podríamos decir que estaría enfrentando la asociación? ¿Desafíos? ¿A algún, no sé, algún sueño?
¿Algún sueño por cumplir?
¿Algún sueño por cumplir?
Bueno, nuestro sueño es que se mantengan las subvenciones por mucho tiempo más, porque al fin y al cabo las subvenciones de la Generalitat permiten que las personas con tratamiento y sus familiares reciban esta ayuda, pero también permite que nosotras trabajemos. Al fin y al cabo nuestros sueldos dependen de ellas en la mayoría de casos, o en la mayor porcentaje, en la mayor parte, y estaría muy bien que eso se mantuviese, por supuesto. Y por otro lado, creo yo, estoy pensando ahora mismo así, yo creo que nos gustaría que fuésemos más conocidos, por supuesto, porque el hecho de estar en Meliana quizá hace que no estemos, que ya ves que está aquí al ladito, está muy cerca, pero quizás al no estar en Valencia Capital no tengamos tanta presencia. Y bueno, no sé, ¿se te ocurre a ti algo,
quizá,
María?
Un reto también podría ser que puedas disminuir esas dificultades que tienen las personas para acceder a ese tipo de recursos.
Y que, más información
y que el resto de personas acompañemos en facilitar que no esté tan mal visto, que esa persona que tiene una adicción o que tiene esta problemática, que se le pueda facilitar el no señalarle con el dedo.
Sí,
el
típico prejuicio,
claro,
¿verdad?
El típico, lo que hablamos del estigma que vive con estas personas y que sí, pues somos parte de la sociedad, la que hacemos también que estas dificultades se cronifiquen. Entonces, sí, sí.
¿Creéis que está bien valorada tanto vuestro trabajo como ANAR como asociación?
Yo creo
para
que sí.
Para los que la conozcan, claro.
Yo creo que sí. Creo que sí, pero no te lo voy a decir por quedar bien. Te digo, creo que sí, porque hacemos las encuestas de calidad, de evaluación, dos veces al año, y la verdad es que siempre obtenemos unas puntuaciones muy altas y con recomendaciones que podemos hacer. Y segundo y sobre todo es cuando vienen otras personas, sobre todo me pasa a mí que trabajo con los familiares, que muchos de ellos vienen porque otro familiar que ha pasado por el centro les ha dicho que vayan, porque han recibido una buena atención, porque han obtenido unos buenos resultados, porque su familiar con adicción se ha podido rehabilitar y tener una vida totalmente normalizada. Entonces, sí, yo creo que sí. Otra cosa es que nos conozcan más o menos, pero yo creo que quien nos conoce, les gustamos.
Sí. Han tenido una buena experiencia, obviamente.
Sí.
Y ya que mencionabas acerca de esto, de estas encuestas y que la gente llega a la asociación por los testimonios, ¿cómo nuestra audiencia, los que te están escuchando, les gustaría colaborar quizás con la asociación? ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Cómo podrían obtener información? ¿Qué deberían hacer? ¿Alguno de ellos, imagino que...?
Sí, sí. Pues mira, para ponerse en contacto con nosotras, ya sea porque nos están escuchando y les surgen dudas o quieren pedir más información, pueden llamar a la asociación en el 961493342, que lo voy a repetir por si acaso ha sido muy rápida, 961493342, o pueden escribir un email a cd@anar.org, que no sé si lo hemos dicho antes, pero ANAR es con H, ANAR conocido. Vale,
preguntar cómo se pronunciaba, sí, por si había pronunciación especial.
No, esa sí es. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como ASOCANAR, de Asociación ANAR, y el programa de jóvenes tiene un ANAR específico que se llama ANAR/contigo, que es el programa que hemos comentado antes. En Facebook y en LinkedIn nos pueden encontrar como Asociación ANAR, y en nuestra página web www.anar.org también pueden obtener toda la información. Y si nos avisan con antelación, incluso se pueden venir a conocernos y ponernos cara. ¿O?
Y conocer el centro también.
Y conocer el centro también, exacto. Nosotros estamos, como ya he dicho antes, en Meliana, en la calle Rey Don Jaime número 36, y bueno, no sé si todo el mundo lo conoce, pero es un pueblecito que queda aquí muy cerca. Por la V21, que estamos aquí al ladito, se llega enseguida. Y si vienen en metro, pues en la línea 3 también pueden acceder. Y además estamos muy cerquita de la estación. O sea que ningún problema para encontrarnos.
Que no hay excusa.
No, quien quiera. Y pueden venir, como ya hemos dicho antes, las personas que consideren que tienen una adicción, las que no, los familiares de personas con adicción, estén estas en tratamiento. Cualquier madre o padre o amigo o hija o sobrino que diga, ostras, me preocupa que mi familiar pueda tener o pueda estar desarrollando o pueda tener un problema con el consumo de X o con el JODE, pues también pueden venir ellos independientemente de sus familias con adicción. Así que todo el mundo es recibido.
¿Qué futuro le veis al tema este de las adicciones? Porque claro, oyes por un lado en determinadas materias ahora que si te engancha una pantalla, que si duermes menos, que si... ¿Qué futuro tiene este tema?
No sé si el ritmo de vida que estamos llevando sí que diría que cada vez estamos o recurrimos a, pues ya no sé si sustancias, tecnologías o dispositivos, o y que puede ser que acompañe este ritmo frenético en el que vivimos. El futuro, mientras se permita o se facilite este tipo de tratamientos y que se pueda ofrecer la ayuda a estas personas como un recurso público que somos, pues por lo menos la opción siempre estará.
Claro. Sí, la verdad es que sí. Si tienen, mientras existamos y las leyes nos acompañen y todo vaya funcionando, pues ¿por qué no?
Claro, lo entiendo. Sí, Begoña, María, ¿qué mensaje le enviarían a nuestros oyentes?
Que pues que no tengan miedo, que no se preocupen, que si creen que pueden tener una dificultad pueden contar con nosotras, que no hace falta estar muy mal, ni tener una adicción muy grande, ni tener esa imagen que a lo mejor se puede tener de la persona con adicción para poder pedir ayuda, que a lo mejor cuando ya empiezas a notar que no puedes controlar el consumo o que estás consumiendo más de lo que te gustaría, aunque sean sustancias legales como el alcohol, pues que no estaría de más ir, pedir una visita, poder hacer una valoración y ver qué pasa, qué no pasa, que hay personas de todo tipo, que tampoco se piense la gente que nos está escuchando que solo consumen las personas pues con un bajo nivel económico o con bajo nivel social o sin estudios o sin trabajo. No, el consumo no entiende ni de edades, ni de religión, ni de cultura, ni de nada. Y que bueno, que estamos abiertas a recibir a todas las personas que consideren que lo pueden necesitar o a las que tengan un familiar que lo pueda necesitar y sin miedo.
Y sobre todo que la asociación también es que tengan presente que es ese sitio seguro al que van a poder recurrir cuando tengan una necesidad, aunque sea simplemente de apoyo o de decir, aquí no me va a pasar nada, aquí estoy protegido, voy a ser comprendido, voy a ser escuchado. Y
efectivamente, sí.
Bueno, y hasta aquí llegó nuestra entrevista con María López Navarro y Begoña Ballester Navarro de la Asociación ANAR. Ha sido un lujo y un placer contar con vuestra presencia en el programa de Tierra de Nadie, y que ya sabéis que esta es vuestra casa y siempre tendréis las puertas abiertas para vuestro trabajo y lo que necesitéis.
Muchísimas gracias.
A continuación, con motivo del día y la semana del cerebro, los dejamos con Escucha con el cerebro.
Thank you.
Agenda.
El próximo 30 de marzo se va a producir una plantación y una ruta botánica organizada por Agricolaris.
Esta actividad se hace para reparar los árboles y la naturaleza dañados hace un año en el trágico incendio.
El plazo para apuntarse a esta actividad finaliza el 20 de marzo. Consulta información en Agricolaris.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
Ya saben que todos los programas los finalizamos con un poema sobre los temas que se tratan en él. Hoy hemos hablado del cerebro, pues hoy vamos a acabar el programa con el poema titulado El espejo del cerebro.
El cerebro es un espejo que refleja el mundo que nos rodea. Cada imagen, cada sonido se convierte en pensamiento y memoria.
En el espejo del cerebro se forman las huellas del tiempo, los rostros amados, los lugares visitados quedan grabados en el cristal de la mente.
Pero a veces el espejo se empaña y las imágenes se desvanecen. Las enfermedades y el olvido borran las memorias más queridas.
Aún así, el espejo sigue reflejando el presente y el pasado entrelazados, porque el cerebro, la vida se eterniza en los recuerdos que nunca se desvanecen. Bueno, nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre la solidaridad y voluntariado que te acerca la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Es verdad. Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter tierradenadiepv.
Estuvieron con ustedes en el control técnico, realización y edición del programa Sari Zorio y José María Casado Vera y Ana Cecilia Manco Pérez como locutores.
Para terminar este programa, queremos dedicarles una canción muy especial.
Tan, tan, tan especial que ya saben la fecha en la que estamos. Estamos en fallas. Así que pasen ustedes una buena semana y nos escuchamos el próximo viernes, aquí en Tierra de Nadie.
Adiós.
Hasta luego.